¿Cómo serán las relaciones con Estados Unidos en el gobierno de Tabaré Vázquez? ¿Cómo se inscribirá ese vínculo en el conjunto de la política exterior del gobierno electo? ¿Con qué criterios se nombrará a los embajadores? Bueno, de esos y otros temas vamos a conversar con el senador Reinaldo Gargano, del Partido Socialista, futuro ministro de Relaciones Exteriores.
El tablero político.
Senador Gargano, buenos días.
Buen día, un gusto hablar con ustedes y feliz año 2005 para usted y sus suyos.
Muchas gracias y por supuesto los deseos de nuestro lado son iguales, ¿verdad? Senador, algunos datos. Actualmente el 50% de la producción láctea nacional se vende a Estados Unidos y México. Solo Estados Unidos adquiere del orden del 70% de las exportaciones de carne uruguaya. Este año nuestras ventas a Estados Unidos en materia de carne andan ya por los 340 millones de dólares. Y si ahora consideramos todo el comercio importador y exportador con Estados Unidos, tenemos que en los últimos 10 años ha crecido un 10%. Y son algunos números, nada más. Podría agregar que este año las exportaciones totales a Estados Unidos ya superan los 500 millones de dólares. A lo que voy es a que parece claro que Estados Unidos ha pasado a ser un socio comercial muy relevante para Uruguay. Pero ocurre que la izquierda ha tenido históricamente discrepancias políticas de fondo con los gobiernos norteamericanos, en especial con el actual, con la administración Bush. Entonces, ¿cómo manejará el gobierno de Tabaré Vázquez la relación con Estados Unidos?
Bueno, mire, yo lo dije el otro día personalmente al embajador Silverstein, en una conversación muy buena que tuvimos con Belén Herrera y con el secretario político de la embajada. Hay que mejorar las relaciones, incrementar el comercio, aumentar el intercambio cultural. Tenemos decenas de miles de uruguayos viviendo en Estados Unidos. Hay un hecho claro, es evidente que nuestras exportaciones de carne a Estados Unidos han marcado un récord histórico. Tienen dos causas fundamentales. Una, la calidad de nuestros productos, ¿verdad? Y otra, la del hecho de que otros abastecedores no pueden llegar a Estados Unidos porque tienen episodios que les prohíben y que están condenadas a interponerse como barrera para ingresar. Me refiero a la enfermedad de la vaca loca, ¿verdad?
Y se refiere a Canadá, concretamente.
Y me refiero a Canadá. De modo que hay un factor coyuntural también que incide en esto. Yo le dije, nuestro propósito es que si mañana se supera el factor coyuntural, las exportaciones, no solo de carne, sino de otros, de lácteos, sino de otros productos manufacturados uruguayos, manufacturados, no solo commodities, lleguen a las a las casas de los norteamericanos, porque extendamos una red de gente que se preocupe por incrementar esas exportaciones y por encontrar los lugares donde estos productos tengan una amplia aceptación. Yo creo que la tienen porque son muy buenos y porque, bueno, si nos proponemos extender esa red, y yo tengo propuestas de la Unión de Exportadores, pero también de el sector de empresarios individuales que tienen ideas muy claras acerca de cómo poner en funcionamiento mecanismos que nos permitan, bueno, obtener de nuestra emigración. Esto se dijo el otro día en una reunión muy buena, a la cual los medios no le dieron mucha importancia, pero que se llamó la reunión de la diáspora, ¿verdad? Uh-huh. Estuvo Enrique Iglesias y estuvo el delegado del Fondo de Naciones Unidas para la Población, donde estuvo Álvaro Portillo y donde estuvo el ministro de Relaciones Exteriores y el rector de la universidad. Hemos tenido una desgracia a los uruguayos, y es que el 15% de nuestra población ha tenido que emigrar. Enrique Iglesias dijo, imagínense ustedes este porcentaje aplicado a Brasil, serían 30 millones de habitantes. Una cosa, digamos, que desmesurada, que pone los pelos de punta, pero que obliga al país a pensar muy seriamente en la inmigración. Nosotros lo estamos haciendo, ¿verdad? Estamos trabajando rápidamente el nuevo proyecto de ley que vamos a enviar a las cámaras, junto del voto electoral, pero también cómo esta gente que tiene, que es altamente calificada, que son gente que ha emigrado debido a que no ha encontrado oportunidades aquí, pero que las encontró en otro lado y que son bueno, empresarios con éxito o trabajadores técnicos de alta calificación, pueden servir de punta de lanza de la vinculación de nuestro mercado con el mercado norteamericano, con el mercado europeo, con el mercado asiático, etcétera.
O sea que la intención es fortalecer la relación comercial con Estados Unidos y en particular nuestras exportaciones.
Exactamente. Ahora, también hay que tener en cuenta que la cosa viene de vuelta, que Estados Unidos también va a pretender vender más. Una cosa que la gente no recuerda, y yo eso lo comprendo, la gente muy joven, es que desde antes de la Segunda Guerra Mundial, desde 1920, Estados Unidos ha sido el principal proveedor de bienes de capital, máquinas, herramientas y automotores al Uruguay, ¿no? Y también de electrodomésticos, y bueno, de toda la tecnología de punta que hubo desde aquel momento hasta el presente, y que siempre fue un socio muy importante. Los camiones eran los Ford, los Chevrolet, y los autos también. Es recién al final de la década del 60 que comienza a aparecer en el mercado uruguayo la producción del sudeste asiático, cosas que nosotros no vamos a descuidar tampoco. Por lo menos mi pretensión en las vinculaciones que he tenido con el embajador de Japón y con el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Parlamento japonés es incrementar los contactos y buscar abrir ese mercado también a la producción uruguaya, dado que el mercado no se está abierto a la producción de ellos, ¿no?
Pero volviendo a lo que son las intenciones del gobierno que se instalará el 1 de marzo en cuanto a la relación comercial con Estados Unidos, ¿es viable pensar en intensificar, por ejemplo, las exportaciones? ¿Qué respuesta dio el embajador Silvestre?
Yo creo que está de acuerdo, me parece que a mí que estamos absolutamente de acuerdo en que se puede ir más allá de lo que se ha ido hasta ahora si se trabaja con intensidad y con persistencia en ello, ¿verdad?
Ahora, ¿cómo juega el factor político de por medio?
Mire, yo siempre, ahora cuando usted hablaba del factor político, bueno, Venezuela tiene, como dice el doctor Barrio reiteradamente, 7.000 estaciones de venta de nafta en Estados Unidos, ¿no? Está claro, y exporta, es el tercer abastecedor de petróleo de Estados Unidos. Y Estados Unidos le vende alimentos en una enorme proporción.
Usted menciona el ejemplo de Venezuela porque son notorias las diferencias entre Chávez y Bush.
Además le vende mucho también en materia agrícola a Cuba, ¿o no? Esto me lo dijo el otro día Silvestre, pero también lo dijo el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba. Es decir, que el tener diferencias importantes y grandes en materia de política exterior, de cómo se llevan en el mundo las relaciones internacionales y demás, no obsta que no se desarrollen otras acciones de tipo diplomático que permitan afianzar las relaciones comerciales. Y además cambio de ámbito. Acá hay mucha gente que tenía a China Popular como enemigo público número uno, porque era más rabiosamente anticomunista China que antisoviética. Y sin embargo, bueno, optó por mantener relaciones comerciales con la República Popular China, porque no se puede ignorar la existencia de un mercado de 1.200 millones de habitantes. Y como yo he dicho, muchas veces uno puede incidir mucho más en que si uno tiene ideas buenas, humanitarias, políticamente amplias en materia democrática, puede incidir mucho más si está cerca del interlocutor que si se aleja por todos los medios. Yo quiero estar cerca en todos lados, ¿sí?
Ahora, usted ha dicho...
Y en el caso de también se aplica a Estados Unidos, para que nos comprendan mejor, entiendan mejor a nosotros y entiendan mejor a América del Sur.
Usted ha dicho que por encima de todo pondrán el acento en el fortalecimiento del Mercosur e incluso en la comunidad sudamericana de naciones que empieza a nacer, y no en el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas. ¿Cómo se compatibiliza una cosa con la otra? Lo vemos enseguida, porque a ver si tratamos incluso de mejorar un poco la comunicación, que tiene algún ruido. Seguimos conversando con el senador Reinaldo Gargano, futuro canciller de la República. El tema es las relaciones con Estados Unidos en el gobierno del doctor Vázquez. Usted decía, senador Gargano, la intención es incrementar el flujo comercial, especialmente si es posible aumentar nuestras exportaciones a Estados Unidos y en el rubro ya de productos manufacturados, no solo materias primas. Pero también ha dicho que por encima de todo se pondrá el acento en el fortalecimiento del Mercosur y en la Comunidad Sudamericana de Naciones y no en el ALCA. Entonces...
Bueno, explico. La gente tiene que estar en conocimiento de que una zona de libre comercio entre Estados Unidos y el resto de los países de América Latina supone borrar las barreras arancelarias con un país que tiene una tecnología muy avanzada, que tiene una producción altamente competitiva, que produce en masa y que si se le abre el camino sin más para que aumente la escala, puede inundar y aniquilar a industrias tan poderosas como la brasileña. ¿Usted cree que los brasileños se resisten a la zona de libre comercio sin más porque son, digamos, enemigos de la política de Estados Unidos? Quizás muchos de ellos sean tan conservadores como algunos integrantes del gobierno de los Estados Unidos en el plano político, pero desde el punto de vista comercial son y defienden sus intereses. Y América del Sur, hablo de América del Sur porque el mercado centroamericano está muy controlado por Estados Unidos que desde hace muchos años, ¿verdad? No voy a hablar de la historia, por diversos métodos, allí la presencia predominante es Estados Unidos. Pero ¿por qué priorizar? Porque la región no solo tiene el desarrollo sostenido y crecimiento sostenido de nuestras economías, y me refiero fundamentalmente a la economía industrial, ¿verdad? La que da trabajo permanente y de la que da trabajo que dura bastante y que permite planificar a mediano plazo al inversor, pero también al trabajador, a eso se llama crecimiento sostenido, ¿verdad? Se va a lograr si nosotros podemos también ocupar el espacio que nos corresponde en Sudamérica, un mercado de 400 millones de habitantes, donde partimos de la base de que tenemos en este continente el continente más rico del planeta. Tenemos un lago de petróleo en Venezuela, una Bolivia que vive sobre yacimientos de gas, la producción de alimentos más grande del mundo, si sumamos a Brasil, a la Argentina, a Uruguay, a Paraguay, a Chile, la magnitud de nuestra incidencia en los mercados va a ser muy importante. Y es necesario conseguir una voz común, pero además entendernos entre nosotros para ir asegurando una infraestructura que nos permita vincularnos con facilidad. Estados Unidos es un continente.
Pero entonces, ¿el criterio es no al ALCA?
No. Negociar después en bloque con Estados Unidos y con los integrantes de NASA, ¿verdad?
Para... ¿Negociar en bloque con Estados Unidos? Exacto. ¿Quiénes negociarían en bloque?
Bueno, yo supongo que los integrantes, los que pertenecemos al Mercosur, tenemos una norma, la vi publicada en la prensa de ayer, que repasé hoy de mañana antes de hablar con usted. Hay una norma en el Tratado de Asunción que indica que la negociación con distintos países se hace en común, por eso con la Unión Europea negociamos en común. Y la Unión Europea es muy importante para nosotros. Mire,
eso aquí, implica entonces que el gobierno...
La Unión Europea va al 25% del comercio uruguayo.
Eso implica que el gobierno del doctor Vázquez no aspirará entonces a un tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, como sí buscó este gobierno.
No está en la en el programa. En el programa está buscar esta línea de trabajo que le digo. Negociar un proceso de integración con el resto de los países de Sudamérica a través de una expansión del Mercosur, que ya lo ha hecho integrando como socio a Perú y ahora a Ecuador y Venezuela. Buscar consolidar la comunidad sudamericana de naciones. Eso lleva consigo también no dar pasos apresurados, pero tampoco dejar de empezar, ¿verdad? Sino empezar ya para lo que los resultados se vean al final de la gestión de este nuevo gobierno que empezará recién el 1 de marzo en forma muy positiva.
Con Estados Unidos sí se ha firmado ya un tratado recíproco, un tratado bilateral de protección de inversiones.
Se ha inicialado. ¿Qué distinto de firmado?
Está bien, se ha inicialado. ¿Le corresponderá?
Inicial a algún ministro, creo que lo dijo el ministro de Economía. Yo
¿le corresponderá al próximo gobierno entonces firmarlo o no?
Yo hablé de ese tema con el embajador Silverstein, le dije que tenían contenidos que merecían un examen muy detenido. Él acordó, dijo también que tenía muchos aspectos técnicos que él había dado a estudiar.
En su momento, desde la izquierda se lo criticó de manera severa.
Es un tratado, sí, porque nosotros tenemos una orientación en materia de política exterior, en materia de tratados de protección de inversiones, que, no podemos, yo por lo menos tengo muy claro, me parece que esto en eso me acompaña todo el encuentro progresista y el Frente Amplio, y el presidente electo también. Se trata de que no haya prórroga de jurisdicción de que el inversor extranjero que tiene en el Uruguay la ley de inversiones más permisiva y más amplia que se haya conocido. Usted recordará la polémica que tuvimos cuando se transformó esa ley, ¿no?
Sí.
Por las ventajas enormes que daba a los inversores. Además agregue que en caso de tener conflicto un inversor extranjero con el Estado uruguayo o con la contraparte uruguaya comercial, elija él el tribunal donde se decida la controversia.
Esa es una de las objeciones.
No, esa es una objeción medular, aparte de otras que estábamos estudiando ayer de tarde, porque es un tratado muy complejo, tiene 5 anexos y no sé.
Sin embargo, el futuro ministro de Economía, Danilo Astori, ya anunció que se lo ratificará.
Escuché que se comentó, yo no estuve en esa reunión, se comentó eso. Lo que yo le estoy comentando es la opinión de la responsabilidad que se me otorgó a mí, ¿verdad? Y vamos a estudiarlo a fondo con los expertos y a darle nuestra opinión al presidente electo, buscando siempre no armar lío en este negocio, ni adelantar nuestra opinión a la opinión del presidente electo, que acá el que manda en la presidencia de la República es el presidente.
O sea,
nosotros somos auxiliares que ayudamos a desarrollar la política. En caso de que tengamos dificultades, tenemos que allanar las dificultades, tenemos que contribuir a allanar las dificultades.
¿Ha habido ya?
Yo estoy haciendo desde el comienzo de mi gestión y tengo, me he encontrado con un ministerio que yo sabía que era complejo porque hace 15 años por lo menos que trabajo en la Comisión de Asuntos Internacionales y del Senado, y sé la complejidad del Ministerio de Exteriores. Y sé que va a ser no fácil agarrar todas las manijas, pero vamos tratando de enterarnos de cómo están las cosas. Ayer recibimos un extenso informe del ministro Oberti sobre la situación financiera, sobre el personal y demás.
Pero lo cierto es que usted entonces, desde la futura Cancillería, va a informar cuáles son las objeciones, las dudas que le merece el texto del tratado, y después será el presidente quien resuelva.
Tengo que dar toda la información que necesita quien decide en materia de política exterior, que es el Poder Ejecutivo, y que está representado por el ministro, el Consejo de Ministros y fundamentalmente por el Presidente de la República.
Otro tema que estuvo en la reunión que usted mantuvo esta semana con el embajador Silverstein fue el acuerdo bilateral que Estados Unidos pretende para garantizar inmunidad a sus ciudadanos con respecto a la Corte Penal Internacional. Concretamente se busca que si un estadounidense que se encuentra en Uruguay es requerido por la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, nuestro país quede exonerado de entregarlo a ese organismo y deje que sea juzgado en Estados Unidos. La posición que usted le expresó al embajador, en definitiva, es la misma que ha tenido este gobierno, que en su momento rechazó la posibilidad de ese acuerdo.
Que ha tenido todo el país, porque hemos votado por unanimidad el Tratado de Roma y unánimemente estamos dispuestos a respaldarlo, todos los partidos políticos uruguayos, y a cumplirlo.
O sea,
porque
no se va a firmar un acuerdo de ese tipo.
¿Eh?
No se va a firmar un acuerdo con el que pretende Estados Unidos.
De ese tipo, yo quiero también poner las cosas en su debido término, ¿verdad? Como lo conversé con el embajador Silvestre y como lo conversé con los periodistas cuando terminó la reunión con él. Fíjese que estamos hablando del Tribunal Penal Internacional, que se ocupa de los delitos de lesa humanidad, de la violación de los derechos humanos. Un paso adelante formidable para proteger a la gente de los gobiernos dictatoriales y de los sistemas con desaparecidos y reprimidos, ¿verdad? Entonces, para nosotros eso fue un paso adelante que costó más de 10 años de negociaciones. Y llegamos a la conclusión de que, bueno, debíamos firmarlo y que lo debíamos hacer por unanimidad. Tuvimos largas discusiones, pero finalmente conseguimos el acuerdo. Lo que Estados Unidos está pidiendo es que para el hipotético caso, fíjese que estoy poniendo el ejemplo de que en Uruguay se detuviera a una persona que hubiera estado requerida por el Tribunal Penal Internacional por la comisión de una violación de los derechos humanos de otras personas, no se le enviara a la Corte Penal Internacional, como está pactado en el tratado, sino a los tribunales de Estados Unidos, y que eso se haga mediante un tratado bilateral. Yo le contesté al ministro lo que le estoy respondiendo a usted. Uruguay va a cumplir con el Tratado de Roma. En cuanto a la segunda parte, traslado el tema al presidente de la República con la idea de que nosotros vamos a cumplir con el Tratado de Roma y que eso no va a ser posible.
En teoría, estos acuerdos son factibles a partir del propio Tratado de Roma. Eso es lo que argumenta Estados Unidos.
No. De acuerdo a lo que me han informado toda la gente que me asesora, yo he conversado el tema especialmente con el doctor Corseña. Lo que permite el Tratado de Roma es un acuerdo entre el Tribunal Penal Internacional y organizaciones como Naciones Unidas para el manejo y la colaboración para ejecutar los contenidos del tratado, no para sortear los contenidos del tratado, ¿me entiendes?
Ahora, el senador Fernández Huidobro dijo en la mesa política del Frente Amplio que la administración Bush estaba presionando para que el gobierno de México firmara ese acuerdo.
Bueno, yo dije muy claramente que yo, a mí nadie me presionó, ¿no? No voy a hacer alarde de que no soy presionable, ¿no? Puede haber alguno que se pase de la raya y que pretenda hacerlo, pero a mí nadie me presionó, me preguntaron concretamente esta es la posición y contesté cuál era.
Por ahora lo que ha estado en juego es la asistencia militar de Estados Unidos, que se suspendió a Uruguay también, ¿no? Cuando Uruguay rechazó el acuerdo.
Yo lo leí eso también, vamos a ver, entre otras cosas que me preocupa mucho que se preparen nuestras Fuerzas Armadas para defender el mar territorial y para coayudar en situaciones de desastre o prestar ayuda humanitaria en el mundo a través de las misiones de paz. Hablamos mucho de eso con el embajador Silvestre, ¿verdad?
Lo que dice Estados Unidos es que si el país firma ese acuerdo, se restablece la asistencia militar.
Vamos a ver qué es lo que pasa con la asistencia militar. Yo quiero ver que me diga la doctora Susana Berruti cuando esté al mando, ¿qué pasa con esa asistencia militar? ¿Qué dicen los comandantes en jefe? Porque yo no lo sé. Y no me parece que pueda haber, digamos, una especie de tijeretazo práctico, que acaba todo acá. En fin, puede ser, pero mire, no estamos solos en el mundo,
ya fue suspendida. Ya fue suspendida cuando Uruguay en la administración Valle decidió el año pasado no firmar este acuerdo.
Eso es lo
la
que
pregunta
dice.
Es si se vuelve o no se vuelve a tener.
Eso vamos a verlo. Vamos a ver qué nos dice
Pero otro tipo de condicionamientos, por ejemplo, por el lado de los organismos financieros, o por el lado del comercio bilateral, ¿no aparecieron?
No, ni con la, yo, a mí no me hablaron ni del militar ni de estos otros, de tal forma que yo no puedo decir que hubo condicionamiento de ningún tipo.
Te lo pregunto porque estas especulaciones justamente eran las que habían
circulado. Bueno, pero me parece que son especulaciones. Y yo creo que un gobierno electo que está recién tomando con conocimiento de los contenidos, la forma como ha conducido el gobierno en lo íntimo, bueno, tanto los problemas económicos, sociales, como los temas políticos, es demasiado apresurado hacer sacar conclusiones. Y yo no soy un aventurero en materia de decisiones políticas, más bien me las pienso mucho. Algunos dicen a veces que demasiado. Bueno, pero el que se precipita, ¿verdad? Ese cuento me lo hizo mi suegro cuando tuvieron una conversación con don José Valle Ordóñez, los integrantes de la juventud vallista, de Avanzar, ¿no? Y le fueron con planteos,
¿Usted se refiere a Graue?
Sí, sí, radicales. Y don Pepe me dijo, don Héctor, se puso la mano sobre la rodilla derecha, tenía la pierna cruzada, y empezó a caminar con los dedos hacia la rodilla, desde el muslo, ¿no? Y dijo, el que se precipita, se precipita. Y ahí nació la historia del que se precipita. Que viene así diciendo, muchachos, vayan con cuidado, no se apuren demasiado, ¿no? Y yo, ¿qué es lo que quiero hacer? No apurarme demasiado y hacer las cosas limpias, objetivas, con transparencia, y bueno, y hacerlo lo mejor posible. Para eso me eligieron, ¿no? Para eso me eligió el pueblo senador, y bueno, me dieron esa responsabilidad mis compañeros de presidente electo.
Para terminar, senador, ya que estamos hablando de las relaciones con Estados Unidos, ¿cómo vio todo este episodio del ofrecimiento, medio en broma, medio en serio, de Vázquez a Valle para que fuera embajador en Washington?
Bueno, yo di una respuesta que me parece que es la que tiene que dar una persona que tiene por ahora una nominación a ser canciller, ¿no? Y que está estudiando todo el tema de las futuras nominaciones a embajadores y demás. No hay embajador nominado, y menos como no somos gobierno designado en Estados Unidos.
No, eso está claro. Pero a propósito de lo que ocurrió en estos días,
en torno a lo otro, usted hizo una descripción, mire, exhaustiva de todas las versiones. Yo creo que la gente puede ajustarse a una central. Las conversaciones entre el presidente electo y el presidente actual, yo no sé, no me parece que tengan que ser motivo de comentarios por parte de todos los responsables, y me parece menos producto de especulación de los medios, porque ellos van formando opinión y dan la idea de liviandad y de superficialidad, ¿no? Las cosas no son así. Naturalmente que puede haber una broma, que puede haber un planteo coyuntural y demás, pero o circunstancial a raíz de cómo el desarrollo de una conversación. Pero el episodio está terminado, se acabó. Ahora hay que pensar para adelante.
Hay que entender que usted prefiere no hacer comentarios.
Yo prefiero no hacer comentarios, ya hay comentarios. No hay embajador designado, nominado, ni menos designado, porque no somos gobierno.
Claro, pero el doctor Vázquez ha dicho que si bien el planteo fue medio en broma, medio en serio, si Valle hubiese respondido afirmativamente, él lo hubiera pensado, porque le reconoce credenciales al doctor Valle como para ser un buen embajador en
España. Bueno, es la opinión del doctor Vázquez y naturalmente digna de atención, como debe ser. Yo tengo muchos nombres en la cabeza que no son integrantes del encuentro progresista, que desempeñarían muy bien funciones en un gobierno del encuentro progresista, en la medida que den adelante las propuestas del gobierno, gente que tiene disciplina, capacidad, talento, y no lo voy a discriminar. Y me parece muy bien lo que nos dijo el doctor Vázquez, ¿verdad? Hay que actuar con dos Biblias, una la Constitución de la República, el otro el programa del Encuentro Progresista Frente Amplio, pero además con grandeza, con apertura, con saber que estamos para servir al país y que si hay gente que está en condiciones de servir al país, venga de donde venga, el presidente electo tiene la capacidad necesaria para darse cuenta de ello y hacerlo. Y eso yo me parece normal, me parece bien.
¿Pero usted le hubiera propuesto a Valle la embajada en Estados Unidos?
Pero mire la pregunta que me viene a hacer. Usted me está haciendo la pregunta para que yo le conteste. No, nunca me lo planteé. ¿Ah?
Senador Reinaldo Gargano, futuro canciller, le agradezco su participación esta mañana.
Con mucho gusto.
Hasta pronto.